primero. Durante.
Hola, ¿qué tal? Soy Dani y aquí estoy porque hace varios meses recibí una invitación de Mespaznar, que desde aquí pues le mando un fuerte abrazo. Pues invitándome a participar en este podcast, comentando un poquito sobre los podcasts que hago, de qué hablo y poner un ejemplo que luego vais a escuchar. Bien, pues bueno, como he dicho, me llamo Dani, mi cuenta de Twitter es @proteusbcn y bueno, hace ya un montón de años que estoy haciendo podcast, pero el que os voy a hablar a continuación es el que mantengo en vida, muchos han pasado a mejor vida, pero bueno, el que estoy haciendo ahora y que podríamos decir que sería la continuación de uno que hace muchos años empecé, que se llamaba Dime Tú, pues nada, sigo este, tiene otro nombre, que se llama Haciendo el Sueco, y es una especie de, bueno, una especie no, mejor dicho, es un cuaderno de bitácora donde voy contando mis cosas, mis vivencias, porque hace 8 años, desde el 2010, que me vine a Suecia, y aquí estoy. Contando mis experiencias en el podcast, mis viajes, porque me encanta viajar. Hace bien poco, ¿no? Pues estuve en Tailandia, pero bueno, hace unos añitos que estuve, un par de años, estuve en la Laponia sueca, sobre todo en Kiruna, y es el programa, es el show que me gustaría compartir con vosotros, porque fue, bueno, un viaje que hice, era el viaje de novios que hice y que grabé varios momentos de ese viaje, que lo compartí en Haciendo el Sueco y aquí estoy también compartiendo este número con vosotros. Decir que, bueno, la página web es haciendoelsueco.com, yo creo que es fácil de recordar, y luego también ahí encontraréis un nuevo podcast, bueno, nuevo entre comillas, que se llama Haciendo el Sueco Extra, que es una especie como de recopilatorio de anteriores números y también sirve como cajón desastre de números que no tienen nada que ver con lo que normalmente cuento en el podcast diario, o casi diario, que es Haciendo el Sueco, donde cuento cosas, como he dicho, de mi vida, de Suecia, de política, de ciencia, de tecnología también, porque me dedico a la producción de vídeos. Pues tengo otro, este que hace poco que lo he abierto, que es Haciendo el Sueco Extra, donde las cosas que no entran en Haciendo el Sueco, pues los pongo en este número. El último número que está colgado es el concierto que hizo Hans Zimmer en Estocolmo y que podéis disfrutar en Haciendo el Sueco Extra. Pues nada, sin más dilación, pues escuchad el podcast que grabé sobre Kiruna, sobre la Laponia sueca. Hasta luego y muchísimas, muchísimas gracias, Mespaznar, por esta oportunidad que tengo. Tarde, ya sé que llego tarde, pero bueno, dicen que mejor tarde que nunca, ¿no? Hasta luego. Hace un par de semanas, Chat y yo fuimos a Kiruna, una población sueca que está situada al norte de Suecia, dentro del Círculo Polar Ártico. Para llegar, optamos por el tren, un tren nocturno. Salimos el miércoles por la tarde desde la estación central de Estocolmo. Buscamos nuestro camarote, un habitáculo con una capacidad para 6 personas distribuidas en literas. Nuestro camarote lo formábamos 4 personas. Cenamos en el restaurante del tren, un self-service bastante modesto, para ser sinceros, pero al menos pudimos comer algo caliente. Chat y yo arrastrábamos un catarro cada uno desde hacía un par de días. El mío iba a menos, pero en el caso de Chat empezó a ir a más y teniendo esa noche un poco de fiebre. A las 6 de la mañana nos despertamos debido a la incomodidad de las literas y gracias a los primeros rayos de sol pudimos ver el paisaje nevado que nos rodeaba. A las 7 y media el tren se paró a 2 horas del destino. Allí, por megafonía, el maquinista nos dijo que, por causa de una avería en el sistema de señalización, tendríamos que coger un autocar habilitado para la ocasión, que nos llevaría a nuestro destino, en nuestro caso, Kiruna. Así que bajamos todos del tren y nos metimos directo en un par de autocares que llegaron más o menos a la media hora de después de esa mala noticia. En principio teníamos que haber llegado a Kiruna a las 9:30 de la mañana. Llegamos a las 12 del mediodía. El transporte que nos iba a llevar al campamento estaba previsto para las 9:30 de la mañana, así que tuvimos que reorganizarnos y programar nuestro trayecto a las 2 de la tarde, hora donde también se iban a incorporar otros huéspedes. Durante esas 2 horas aprovechamos para tomarnos un chocolate bien caliente, comer algo y conocer un poco más de la ciudad. Kiruna.
Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia, situada en la provincia de Norrbotten. Tiene una población de 19.000 habitantes, 23.000 en todo el término municipal. El nombre de Kiruna viene del idioma sami, Girón, y significa perdiz nival, ave blanca nativa de las zonas norteñas. La pronunciación varía. Los suecos no samis lo pronuncian Kiruna, en tanto que los samis pronuncian algo parecido a Giruna o Girón. Esta ave está presente en el escudo de la ciudad junto con el símbolo del hierro. El hierro simboliza la industria minera de vital importancia para la ciudad. Según vestigios arqueológicos, la zona de Kiruna estuvo deshabitada por lo menos 6.000 años. En 1696 se descubre acero en dos montículos, pero a causa de la mala meteorología se desestima la construcción de minas. No será hasta 1890 que se funda la empresa estatal LKAB, Lousavara Kirunavara Artiebolag, que se encargará de la explotación de las minas. No se empieza a construir la primera mina hasta 1898. Dos años más tarde se empieza a construir la población que a día de hoy conocemos como Kiruna. Kiruna alcanzó el rango de ciudad de Suecia en 1948 y una vez fue mencionada como la mayor ciudad del mundo por área. Pero tras la reforma de los municipios de Suecia en la década de los 70, el término ciudad dejó de usarse. Hoy en día, Kiruna es el segundo mayor municipio del mundo en área de extensión, con 20.000 kilómetros cuadrados, tras Mount Isa en Queensland, Australia, con 42.904 kilómetros cuadrados. Kiruna está situada entre dos montes, el Kirunavara y el Lousavara, junto con el lago Lousajärvi. Los dos montes eran excavaciones de magnetita. Actualmente, el monte Lousavara ha dejado de ser utilizado como mina y es una pista de esquí de cuatro bajadas. El monte Kirunavara sigue siendo excavado. Es una de las minas más profundas del mundo, llega a los 1.600 metros de profundidad. A causa de esta mina, el pueblo de Kiruna está cediendo bajo su base, por lo que hay un plan de trasladar la población 3 kilómetros, al lugar que ocupa hoy el lago Lousajärvi. La montaña Kebnekaise, en el municipio, es la montaña más alta de Suecia, con 2.117 metros de altitud. Hay más de 6.000 lagos en el municipio, siendo el lago Torneträsk el mayor de todos. Kiruna se encuentra a 145 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico y el sol de medianoche es visible desde aproximadamente desde el 30 de mayo al 15 de julio. Las noches polares son un par de semanas más cortas, durando desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero. La extracción del mineral de hierro es la industria clave del área, siendo la ciudad muy dependiente de la compañía minera LKAB. Importantes cantidades de mineral fueron extraídas y enviadas por ferrocarril a la costa este y de allí a Alemania para apoyar la industria de guerra nazi. Un día dedicaré un número especial en Haciendo el Sueco sobre el acero sueco en la Segunda Guerra Mundial. En los años 1960 se llevó a cabo un gran programa de modernización que las convirtió en una de las minas más avanzadas del mundo. Hoy en día, gran parte de la producción de hierro se exporta principalmente a China desde los puertos situados en Noruega. En 2004 se decidió trasladar el centro de la ciudad por problemas geológicos de subsistencia, es decir, la ciudad se estaba hundiendo, aunque finalmente será movida toda la ciudad. El traslado se está llevando a cabo desde 2014. El 80% de la población de Kiruna vive de la minería, es por eso que se está intentando reducir esta dependencia promoviendo actividades como por ejemplo la ciencia, investigación y desarrollo y centradas en el espacio.
Space, a final frontier.
Donde podemos encontrar la estación STRAC de la Agencia Espacial Europea, así como la S-RANGE y la AESCAT, el Instituto de Física Espacial y el Departamento de Ciencia Espacial de la Universidad de Luleå. En 2007, el gobierno sueco anunció la sede en Kiruna de Virgin Galactic. Una de las industrias que Kiruna está potenciando es el turismo, industria la cual disfrutamos cuatro fantásticos días. Estuvimos esperando el transporte que nos llevaría al campamento en la oficina de turismo de Kiruna. Allí encontramos un nutrido grupo de turistas que también estaban esperando su transporte. Al principio me dio un poco de miedo, no buscábamos un lugar masificado sino un lugar tranquilo, pero no todos íbamos al mismo destino. Primero vino un autocar, bastante grande además, y se llevó el 90% o más del 90% de la gente que estaba esperando ahí. A los dos minutos aparece una chica, la propietaria de Camp Alta, una murciana llamada Miriam. Y te cuento una anécdota. Yendo a Kiruna en el autocar, pues tenía que contactar pues con los responsables del campamento para decirles que íbamos a llegar más tarde. Así que llamé por teléfono y hablé con Miriam directamente. Ella me dijo que eres español. Yo, sí, soy español. Y empezamos a hablar español. Y me dice, no, tú no eres español. Yo digo que sí, que soy español, que hablo español. No, tú no eres español. Tú tienes acento de francés, tú eres francés. Digo que no, que soy español. Pero que tú tienes francés, tú tienes que ser francés, porque tu acento es de francés. Digo, no, yo no soy francés, soy español, pero estoy resfriado. Y nada, con eso nos meamos de la risa. La verdad es que estaba bastante acatarrado y mi voz no era la de siempre. Así que no fue mucha sorpresa de que me confundieran por un francés. Así que no soy francés, sino que en ese momento estaba resfriado. Al final nos subimos a un monovolumen. Éramos solo cuatro y nos dirigimos a Camp Alta, un campamento que está situado a unos 15 kilómetros de Kiruna. Nos llevó a nuestro apartamento, una casa de madera completamente nueva, muy bien equipada y muy, muy calentita. Luego quedamos en el edificio central donde nos enseñó todas las instalaciones. Podemos encontrar cabañas para dos personas, para tres personas, para cinco personas, incluso para más. También había dos cabañas con chimeneas para estar con amigos o con otros huéspedes. También dos saunas. Una es mediana, pero la otra es bastante grande y está situada en medio del lago, que luego descubriremos qué es esto de una sauna en medio de un lago. Luego también tiene dos cabañas con chimeneas para estar con amigos o con otros huéspedes, y todo en medio de la naturaleza. Esa noche fue muy tranquila y la pasamos en el apartamento calentitos y pasando el catarro con ibuprofeno y paracetamol. Al día siguiente y después del desayuno intentamos pescar en el lago. A pesar de que Camp Alta dispone de todos los utensilios necesarios para ello, pues no tuvimos mucha suerte. Lo que sí, que metí la cámara, la GoPro, dentro de uno de los hoyos que hicimos para pescar. Y una vez en Estocolmo, pudimos ver un bonito pez, bonito y grande además. Que por cierto, si quieres ver ese vídeo lo puedes encontrar en el canal de YouTube. Comimos luego en el apartamento. ¿Cómo no? Comida tailandesa. Comida que compramos además en Estocolmo. Y como teníamos una actividad por la noche, disfrutamos de una larga siesta mientras veíamos nevar desde la ventana. A las 6 de la tarde nos vinieron a buscar para una actividad que habíamos contratado. Conducir trineos tirados por perros con la suerte de ver auroras boreales. Nos equiparon con todo lo necesario: calcetines, botas, mono para nieve, guantes, gorro, todo para no pasar frío. Es decir, que el clima nos fue muy favorable, estábamos solo a menos 3, menos 4 grados. Digo bueno porque es normal que en estas fechas y en estas latitudes las temperaturas estén por debajo de los 10 grados, incluso que lleguen por debajo de los 30 grados bajo cero. Nos llevaron en un monovolumen a un lugar que está más o menos a un kilómetro del campamento, que es donde tienen a todos los perros ahí. Allí formamos cuatro grupos por parejas. Cada pareja conducía su propio trineo tirado por cinco preciosos perros. A mí me tocó conducir mientras Chad iba sentado en el trineo. El funcionamiento es bastante sencillo. El que conduce está de pie en la parte posterior. Entre las dos aspas del trineo hay una especie de bandeja que pisándola sirve de freno. Luego hay como un pedal que al pisarlo con fuerza se clava fuerte en la nieve. Sería como el freno de mano. Los perros ya saben el trayecto, así que no había ningún problema para perderse. Y aparte, teníamos dos monitores que nos seguían con una mota de nieve cada uno. Al principio te dan bastante respeto e incluso miedo de no hacerlo bien. Pero solo tienes que confiar a tus perros y disfrutar del momento. La verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Durante ese trayecto no tuvimos suerte de ver auroras boreales. Después de un rato de ir en trineo por varios lagos y bosques, llegamos al campamento donde nos tenían preparado una sopa de setas que estaba buenísima. Además, mientras recuperábamos fuerzas, salí un poco para ver si teníamos suerte y ver auroras, aunque fuera al último momento. Y sí, la verdad es que sí. En el horizonte, por encima del bosque, se deslumbraba una especie como de humo que parecía salir de los árboles. Una luz verde bastante tenue, pero que con el paso de los minutos se iba haciendo más, más y más intensa. Y a al cabo de unos minutos nos dimos cuenta que el cielo estaba atravesado por un arco verde muy, muy bonito, de este a oeste. La aurora además se iba moviendo, se iba cambiando y iba incrementando su potencia, su luminosidad. Fue algo, la verdad, indescriptible. Hay que verlo para disfrutarlo, un espectáculo así. Para mí, ver las auroras boreales fue un sueño hecho realidad. Un sueño que llevo llevando desde que llegué aquí. En el campamento de los perros aproveché para hacer algunas fotos, que luego he hecho ya un timelapse que puedes ver también en el canal de YouTube. He de decir que los chicos que llevan el negocio de los perros son gente muy, muy, muy simpática, muy atentos. Me dejaron su trípode para que pudiera hacer las fotos en mejores condiciones. Es una experiencia muy, muy, muy recomendable. Al cabo de un rato nos llevaron a nuestro campamento, donde pudimos seguir disfrutando de la aurora boreal. No duró mucho tiempo, supongo que duró como 2 o 3 horas más, y luego ya empezó a bajar de intensidad. Y luego nos fuimos a dormir porque al día siguiente nos esperaba mucho más. Y Chad, como no, se fue a dormir con fiebre. He de decir que Chad estuvo con fiebre todos los días, tomándose paracetamol cada 6 horas casi, para poder estar lo mejor posible y así poder disfrutar conmigo de la experiencia. He de decir que Chad es un campeón. El día siguiente empezó temprano, a las 9, donde nos volvimos a equipar para el frío, pero esta vez para conducir una moto de nieve. Después de darnos instrucciones de cómo conducir, Chad y yo nos pusimos a llevar una moto. Fuimos al hotel de hielo, que está a unos 15 kilómetros del campamento. El hotel de hielo es tal como dice el hotel, el nombre del hotel, está construido de hielo. Y la gente que lo quiere puede disfrutar de una habitación hecha íntegramente en hielo. Los precios son bastante, bastante caros si quieres dormir en una habitación de hielo. Si no, pues también está la opción de una habitación normal dentro de lo que sería el hotel de hielo. Pero antes de visitar el hotel por dentro, fuimos a comer en el restaurante del hotel. Además es recomendable porque por más o menos 160 coronas tienes un buffet libre donde puedes comer reno también, comer comida típica de la zona. En cambio, si vas, por ejemplo, a un puesto que está cerquita, que venden comida, te gastarás 120 coronas, pero solo vas a optar por un plato. Luego, si le sumas la bebida, el café y todo, pues al final te sale más caro. Sí que es recomendable más el comer en el buffet del restaurante del hotel. Después de comer, paseamos un poco por la zona. Vimos una especie de museo de Laponia. La verdad es que es bastante soso y muy caro por lo que ofrecen. No es para nada recomendable, así que ya estás advertido. Una vez hecho este paseo, nada, regresamos al hotel para ver ya si el interior. Allí tomamos un cóctel sin alcohol, porque luego íbamos a conducir la moto y tampoco era plan. Vimos varias habitaciones que tienen diseñadas por interioristas de renombre y que están abiertas, se pueden ver, se pueden fotografiar. También está en el vídeo en el canal de YouTube. Y sí, la verdad es que es interesante ver lo que se puede hacer con el hielo. A las 3 de la tarde quedamos todos junto al hotel de hielo para coger las motos e ir al campamento. Conducir la moto de nieve fue, la verdad, una experiencia bastante divertida. Algunos consejos. Uno, no te pongas al final de la cola. Nosotros íbamos al final por el miedo de que, bueno, tampoco correremos mucho. Pero lo que pasa es que, como si estás al final, te comes el trayecto, el track, el caminito que hacen a lo mejor las 10 o 15 motos que tienes delante. Eso hace que, por ejemplo, sea un poquito más inestable la moto, pero igualmente es estable. Parece que cuando estás montado todo se mueve de una forma bastante loca, pero no, es bastante puedes ir bastante tranquilo. No le metí mucha caña a la moto. Y creo que la velocidad máxima que alcancé fue unos 70 kilómetros por hora. Aunque he de decir que otra gente que sí que le metía más caña llegó a superar los 100 kilómetros por hora en estas motos. Pues bien, resumiendo, ese día fue un día muy completo. Llegamos al hotel y lo único que queríamos era llegar a nuestro apartamento y descansar nuestro catarro. Chad seguía con fiebre. Al día siguiente, último día en Kiruna, paseamos por las instalaciones, hicimos una hoguera, hicimos fotos, vídeos y tuve una interesante conversación con Miriam, que grabé en audio, cómo no.
Hola Miriam, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta porque tenemos una temporada preciosa y estamos viendo auroras todas las semanas y tenemos el camping lleno de gente de España y me siento como en casa.
¿Y qué hace una española en el Círculo Polar Ártico?
Concretamente de Murcia, ¿eh?
De Murcia.
Mi amor al frío y mi amor por mi familia me trajo a estas tierras polares. Y desde que vine no he vuelto, o sea, no he podido moverme de otro lugar porque me ha atrapado la belleza de este lugar, es una pasada. Que vivo, llevo allí aquí más de 10 años y los que me quedan, y la verdad que esa ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Me ha cambiado la vida por completo.
Dices que eres de Murcia, ¿no?
Sí, yo soy murciana.
Murciana. ¿No conocerás a un tal Emilio Cano?
Emilio Cano.
Es un podcaster muy, muy conocido.
Mira, yo para los nombres no soy muy buena porque siempre estoy conociendo gente, pero una cara jamás la olvido. Uh-huh. Te puedo decir que he tenido
Ya te enseñaré la foto.
Barba. Vale. Sí, yo por caras, porque siempre he trabajado en lugares donde han habido mucho movimiento de gente, en una universidad, siempre he estado con mucha afluencia de gente, entonces me cuesta trabajo acordarme.
No, pues es gracioso que una murciana
le gusta el frío, ¿verdad?
El frío, sí.
Sí, de hecho ha sido desde que, bueno, incluso esto ha sido de toda la vida, porque mis amigos, muchos de ellos me llamaban glacial o polar, porque siempre tenía el frosting ahí en Murcia, todo el aire acondicionado desde abril ya a tope, y yo siempre supe que quería vivir en un lugar polar. Esto no fue nada planeado o premeditado, fue algo que surgió por un impulso. Pues no, estaba haciendo un viaje no por Escandinavia, mi último punto era viajar aquí a Kiruna. Bueno, Kiruna, no, la tundra de Kiruna.
La tundra.
Porque yo, Kiruna es un municipio minero y a mí lo que me gusta es vivir en el bosque, a las afueras. A 15 kilómetros de Kiruna estamos ahora mismo, tenemos Campalta. Y ya te digo, y cuando llegué, la primera vez que vine a este paisaje, de hecho mis amigos, estaba yo haciendo un tour de perros con los trineos y fue una cosa inmediata, o sea, ¿sabes cuando sientes que te has enamorado por completo? ¿Sabes cuando sientes que perteneces a un lugar? Pues mis amigos me hicieron un vídeo y yo decía, sé que voy a vivir aquí, mi familia, voy a hacer mis hijos aquí y que este es mi hogar para el resto de mi vida. O sea, fue una cosa, y cuando dejaba el lugar lloraba porque decía, es que necesito volver, y empecé a venir una vez al mes.
¿Una vez al mes?
Sí.
¿De Murcia?
Sí, cogía y... Wow. Juntaba todos mis días libres para que coincidir con una semana porque el lugar me llamaba. Ha sido una pasada, sí. Bueno, y aquí pues me he hecho. Yo pensaba que sabía algo en la vida hasta que vine aquí. Cuando llegué aquí me di cuenta que no tenía ni idea de muchas cosas. Yo, me dejas en el medio del bosque y no sobrevivía, ¿sabes? Yo digo, Dios mío, menos 30, ¿y esto qué es? Pero bueno, siempre me seducía porque siempre me ha gustado el frío. Y ahora con los años yo he aprendido aquí y yo he estudiado siempre mucho, me gusta estudiar, pero no. Lo que me ha enseñado ha sido la vida aquí, pero ha sido la vida real, ¿sabes? El cómo hacer tu propio casa, aprender a hacer tu propia casa lapona, cómo sobrevivir en el bosque, ser guía de motos. Bueno, he aprendido a hacer de todo, muchas cosas, y ahora me dejas, ahora puedo decir que me dejas en medio de la tundra menos 35 y sobrevivo.
Ajá, ¿cómo?
Sí. Pues no es fácil. Primero tienes que tener una buena resistencia al frío, y lo primero que hace falta para poder vivir en estas tierras sin deprimirse, puesto que tenemos la oscuridad que merma mucha gente, es ser una persona bastante activa. Ser una persona bastante activa y no estar ahí pensando que está oscuro, porque para mí yo prefiero incluso el invierno, ¿no? Y contestando a la pregunta, pues ¿cómo se sobrevive a esas temperaturas? Pues mira, teniendo muy claro que te gusta primero el frío, o sea, y lógicamente no es fácil porque conlleva mucho trabajo, tienes que estar, no es que vivo, voy a, como yo vivía en Murcia, vivo el carpe diem, ¿no? El día como me viene, ¿no? Aquí tienes que planearlo. Pues primero tienes que saber muy bien dónde está el norte, saber guiarte por las estrellas, y si no puedes por las estrellas porque está nublado, mirar los árboles y ver cuál es la rama más grande que mira siempre hacia el norte, cómo sacar, cómo comer a lo mejor una corteza de un árbol porque no tienes dónde alimentarte, cómo hacer una cueva ahí en medio de la nada para refugiarte de la tempestad y del frío. Muchísimas cosas, ¿no? No es fácil, hay que tener una prudencia y hay que planear. Y bueno, y no es una cuestión de ir súper abrigado ni tal, porque realmente es un frío seco que tenemos aquí en Laponia. Uh-huh. Y hay que ser una persona precavida, como una persona cuidadosa y con respeto a la naturaleza, porque aquí estamos las temperaturas, lo mismo estamos a menos 5, que una hora después podemos estar a menos 38 grados.
Wow.
¿Sí? Lo que pasa que bueno, pues la experiencia ya te va haciendo que cuando sales, por ejemplo, a hacer esquí de fondo, te vas a las montañas a hacer pesca en el hielo, lo que sea, tienes que ir preparado con cosas fundamentales, ¿no? Uh-huh. Un hacha, cerillas, en fin, con todo, ¿no? Pies de reno, o sea, cuchillos, de todo tipo de cosas. Uh-huh. Y es muy interesante. Yo llevo aquí 10 años viviendo, yo no sé lo que es un papi ni una discoteca. Porque es que es otra forma de vivir, ¿sabes?
¿Qué edad tienes?
42 años.
Uh-huh.
Es muy bonito. Yo prefiero el invierno que el verano. El verano es precioso, tenemos el sol de medianoche, son 24 horas. Uh-huh. Pero el invierno...
¿Se puede dormir?
Para un español al principio no. Tipo, me tiro 3-4 días haciendo la fiesta porque pues, parece que está de día todo el tiempo.
Perdona que te interrumpa,
sí. No te preocupes, mejor así, mejor. No, a mí me costó. A mí me costó acostumbrarme al verano, al invierno no. El verano me costó por aquello de que, bueno, las casas laponas no tienen persianas, jolines.
Claro.
Y es que es el sol de 24 horas, tipo, ¿sabes? Ahí súper súper fuerte. Y bueno, era diferente. Ahí me tuve que ir acostumbrando a los pocos. En cambio, la oscuridad, ni sin problemas. Digamos que para venir a Laponia no recomendaría ni venir ni en octubre ni en mayo. En octubre porque es un mes muy oscuro y no hay nieve. Entonces, claro, sales, abres la puerta de la casa a la 1 de la tarde y no ves nada. Entonces no es un mes recomendable. Pero, y mayo porque es el deshielo. Pero lo que son los meses de noviembre, diciembre, febrero, es increíble, ¿no? Son oscuros, son meses de oscuridad. Se aprecian muy bien las auroras, que por cierto, una cosa sobre las auroras, y todo el mundo me pregunta, dice, oye, dice, ¿y cuándo es el mejor momento para ver las auroras, no? Sí. ¿Qué mes? Las auroras es un fenómeno que ocurre todo el año. Lo que pasa es que necesitamos la oscuridad para apreciarlas. Entonces, lógicamente, los meses de oscuridad tenemos más horas de oscuridad y entonces hay más probabilidades. Hay una actividad solar. Los últimos años hemos notado un incremento en la actividad solar bastante fuerte. Normalmente la actividad solar es cíclica, es cada 12 años, va de menos a más. Pero los últimos 3-4 años podemos decir que estamos teniendo una media de todas las semanas, las vemos. Incluso en los últimos 2 años, incluso 2 o 3 veces. Uh-huh. Tampoco hay que irse a un sitio especial, ni a un tope de una montaña, o esto de Abisko, vamos a Abisko tal. Sí, Abisko uh-huh. está bien, porque es un lugar muy bonito para ver las auroras, la posición de las montañas hacen que la mayor parte del tiempo sea despejado, pero desde aquí también se están viendo muy bien. Y eso es muy bonito, porque la gente que viene a visitarnos a nuestro modesto camping familiar, pues las está viendo, y eso pues es una ilusión, es una ilusión.
Ayer las vimos y fue espectacular.
Sí, es lo que decía, ayer las predicciones no eran muy favorables. Lo que pasa, y entonces claro, cuando están mirando que la gente está haciendo los planes de viaje para venir aquí, y dice, bueno, es que estamos mirando las temperaturas, digo, no, perdona. Las temperaturas que miráis son siempre de Kiruna. Aquí estamos en el bosque. Aquí solo suelen ser 10 grados menos. Esto es, hay un cambio. Y cuando dicen, es que no, la previsión es el kipi, son 3, ¿no? Que es el kipi, es la forma de la medida de la aurora. Mirad, yo después de, o sea, ayer fue un día que era como una representación internacional del tiempo en Laponia, porque teníamos por franjas horarias soleado, nublado, heavy snow, ¿sabes?
Sí, tipo... porque nevó también ayer.
Sí, era increíble.
La nevada.
Sí. Uh-huh. Y me acuerdo que los huéspedes que llegaron, que hicieron el check-in en ese momento, decían, aurora nada, ¿verdad? Digo, escuchadme, que no, en serio, digo, no os preocupéis, que seguro que se despeja el cielo. Pero ¿cómo se va a despejar el cielo si mira la que está cayendo? Digo, que no pasa nada, esto es bueno, es mejor para los tracks, que ya verás cómo lo vais a ver. yo tengo, normalmente tenemos 5 o 6 programas, ¿no? Donde los hacemos la media e intentamos decir, pues sobre esta hora y tal y cual, y oye, la verdad que no fallé, ayer no fallé. Y decía, bueno, pues mismo que, porque mucha gente dice, ah, pues yo quiero cancelar el tour porque no creo que vaya a ver la aurora. Eso es un error, porque muchas veces pasan 4 horas y se ha despejado el cielo, está lleno de estrellas. O de repente estamos a -5 y una hora después -35. Yo he visto aquí todo tipo de fenómenos que tienes que estar siempre preparado, ¿sabes? Uh-huh. Que no te pille las condiciones climáticas sorprendido. Tanto si vienes a Kiruna como si vas a Visco, estás haciendo el Kungsleden, las temperaturas son muy invariables, dependiendo de la mañana, de los horarios de la mañana o de la noche, y puede haber cambios bastante bruscos.
Uh-huh. Uh-huh. Así que estás dirigiendo Camp Alta. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es Camp Alta? ¿Qué podemos encontrar?
Mucho cariño. Eso es lo primero, porque Camp Alta fue el sueño de mi marido y mío, y lo hicimos, fue como nuestra creación, ¿sabes? Fue como... para nosotros este lugar, que es la aldea de Altayarbi en Kiruna, 15 kilómetros de Kiruna, nosotros le llamamos nuestro pequeño paraíso, ¿no? Porque estamos situados alrededor de un lago, y bueno, y la posición en la que está, pues es un lugar para desconectar del pulso de la ciudad, descontaminación de coches, de no sé, me parece un lugar para refrescar el alma y a nivel físico también es un lugar para desconectar y descansar. Y también puede ser un lugar de actividades. Yo pienso que tiene un poco de todo, ¿no? Depende de lo que tú quieras realmente hacer. Esto empezó, pues eso, empezamos a hacer cabañitas y hacer motos de nieve y actividades con los perros estrellados por trineo y esquí de fondo y pesca en el hielo. Y bueno, pues la gente le gusta venir aquí porque hay un trato personalizado, que esto es una cosa que no queremos jamás perder, porque creo que la gente cuando viaja agradece mucho que... Porque a mí mucha gente me dice, oye, ¿por qué no pones un booking, para que te reserven online, ¿no? Así con... Digo, es que hay veces que entonces pierdes ese contacto, ¿no? De poder sugerir, o pues mira, si vienes con los niños, yo te recomiendo que... Eso se perdería, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos ahora mismo una capacidad mejor para 120 personas, que no está mal, pero ya está, ahí nos plantamos porque queremos guardar un sentimiento del bosque. Y como las cabañas están repartidas a lo largo del lago, no se ve ahí una aglomeración, con lo cual los huéspedes se sienten que pueden tener dos vertientes. Pueden estar en privacidad si quieren, o pueden encontrarse con gente, puesto que tenemos un sitio de hogueras para estar en pareja, o una para un lugar de hogueras, la tipi tent, para hacer fuegos y barbacoas si quieres encontrar con gente.
Ahora que dices la hoguera para parejas... Mira, no estaría mal. Hay una al lado de la sauna pequeña, ¿no?
Ya. Yeah. Uh-huh.
¿Se puede reservar?
Eso no hace falta. Lo único que se reserva con anterioridad es la sauna pequeña.
La sauna pequeña.
Pero el resto de los lugares que tenemos, de hogueras y todo eso, es común para todo el mundo. Uh-huh. Y sí. Pero la sauna, tenemos la hoguera pequeña, que está muy bien, es muy acogedora.
Pues sí, iremos, Chad y yo, a la hoguera pequeña. Yeah.
Y luego aquí tenemos también una sauna flotante, porque
sí, es espectacular.
Es que es genial. Lo que pasa que nosotros cuando recogemos a nuestros huéspedes, le hacemos una introducción, pues del frío, de las cosas, de las actividades que pueden hacer, de cómo vestirse, de todo, ¿no? Y cómo hacer las saunas. Les explicamos, porque aquí solamente hay 3 saunas flotantes en toda Kiruna Lapland y ya no dan permisos para más. Entonces, a mí me da mucha pena, porque las saunas de madera son las mejores. A mí las eléctricas nunca me han gustado. A mí eso de oler a leña me parece una cosa maravillosa.
Sí, sí.
Y sales y tienes el lugar de hoguera y miras ahí todas las estrellas y te sientas sobre las pieles de reno, puedes incluso hacer una barbacoa mientras que estás preparando el otro la sauna y todo lo que sea parafernalia, ¿no? Pero me da una pena cuando veo gente que utiliza una sauna flotante con posibilidad, porque claro, voy a explicar lo que es una sauna flotante. Está en el lago, ¿no? Y desde dentro de la sauna hay una compuerta donde hay un agujero protegido para que la gente que hace botellón no tenga ningún tipo de posible accidente, que se bañen en el lago. Entonces mezclan lo que es el frío con el calor, y eso es genial. Lo que pasa es que mucha gente la hace en plan turco. y
en plan vapor.
Sí, y eso no, aquí en Laponia nosotros nos gustan hacer las saunas muy calientes, tipo 85, échale leña ahí a muerte, 80 y 100 grados, porque así la gente, ¿sabes? Por supuesto no puedes tener ni problemas de asma, ni de corazón, ni circulatorios, no es recomendable, por supuesto que no. Pero si no, las saunas muy, muy, muy calientes. Y luego las mezclas con el frío. Te pegas ahí un chapuzón en el lago que te quedas ahí, ¡guau! Porque claro, si no haces la sauna tan caliente, no te apetece bañarte en el lago.
Claro.
No te llama la llama, pero si estás ahí ardiendo, joder, yo me meto ahí dentro, pero sí, sí. Te da tiempo hasta hacerte una selfie, ¿sabes? Y la sensación entre frío y calor, tu cuerpo va a sufrir un cambio brusco de 80 grados entre frío y calor.
Uh-huh.
Y eso es lo que hace el sentimiento de desconexión. El cuerpo, o sea, es una manera de limpiarte el cuerpo y el alma. Es una pasada. Y bueno, aquí tenemos a Craig. Hola, sí. Craig.
El responsable de los
Huskies.
De los Huskies.
Que habla un poquito de español.
Mi español es perfectamente, ¿qué te dice? Yo.
Y bueno, pues la verdad que somos un equipo majísimo, es una empresa familiar y todos somos compañeros familiares, o sea, en plan familiar, ¿sabes? Es como la casa, todo el mundo estamos aquí, ahora nos juntamos todos, comentamos cómo han ido las actividades del día. Y bueno, las motos, yo que sé, a mí
sí,
me
sí, parece... hemos hecho las motos. Voy, déjame decirte un detalle, y además que me lo ha comentado Chad, los detalles. El que haya venido uno de los monitores a ponerme bien las gafas.
Lucas. Sin,
el detalle de ponerme de todo, pero aparte también las gafas. Eso dice mucho del servicio al detalle, de que el cliente esté contento.
Sí, una de las cosas que para mi marido y para mí, mi marido se llama Leif, Eloy, en español, es muy importante para nosotros, es que las personas que formen parte de esta empresa familiar sean unas amantes del frío y naturaleza y que les guste el trato personal con la gente, que no es un tipo voy a trabajar, es una cosa de vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar todos juntos. Eso es maravilloso, porque hay gente que viene aquí desde la otra parte del mundo porque es un sueño que tienen, ¿sabes? Y lo están compartiendo contigo. Y tú eres
los australianos que hace.
¿Me entiendes? Justo, que son maravillosos los chavales. Y yo tengo unas experiencias. Yo he conocido a gente aquí. He tenido la suerte, la gran fortuna de poder conocer gente del mundo entero.
Uh-huh.
Y te llevas. O sea, muchas veces es que se van, te dan un abrazo, te dicen... Y entonces tú dices, vale, he trabajado mucho, pues, ¿sabes? Pero se te queda ese sentimiento de... Creo que lo hemos hecho bien. O sea, lo hemos hecho bien, la gente se va muy contenta. Y eso vale mucho, ¿sabes? Eso vale mucho.
Cuéntanos una anécdota que hayas vivido.
¡Wow!
¿Estás divertida o de...? Sí,
yo tengo un libro de anécdotas.
Me imagino.
Pues, por ejemplo, una anécdota... bueno, a ver...
Que se pueda contar.
Que se pueda contar. Es que tengo de todo tipo. Las tengo de todos los grados.
¿Cuál era la chinita?
La de la China, ¿no? Pues sí, teníamos un amigo murciano que... Hola, bueno, él es Ferran, que está con nosotros también en el camping y ha venido a visitarnos una semana.
Sí, no hay ningún problema, estamos en familia.
Claro, es que es un camping de españoles.
Claro, claro.
Somos unos cuantos, aquí.
Sí, qué pasada.
Sí, sí.
Pues la China que me decía Ferran, pues nada, que teníamos un amigo de Murcia que vino a visitarnos una temporada. Bueno, se ha quedado a vivir aquí. Ahora es cocinero del Hotel Scandic y está súper feliz. Pero empezó con nosotros, ¿no? Y él no hablaba mucho español. Él hablaba pues su Spanglish en plan murciano y tal. Y vino un grupo de chinitas. Y él pues le explicaba, ¿no? Cómo funciona. En el in-check-in explicamos cómo funciona el camping y tal. Pues está en la sauna, se hace así, no sé qué. Y claro, pues no sé cómo lo explicaría muy bien, pero el caso es que me vio al rato una china con una chinita que medía pues un metro y pico, ¿no? Y con un hacha pegando el hachazo a mi abedul, tan bonito de la esquina. Digo, cocina, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Dice, voy a hacer una sauna. Digo, ¿en serio? Pero no me cortes el árbol, por favor, que tenemos ahí todo el año, toda la leña cortada y tal, qué risa. Y yo, claro, te veías ahí un pedazo de abedul de 2 metros y la china pegando hachazo, ¿no? La gente se siente tan libre, tan libre.
Luego se lo contaría a Chad,
que fue buenísimo. Fue buenísimo. Y me acuerdo una vez que Bueno, si es que tenemos tantas, que ¿qué más os puedo contar? Bueno, tenemos historias miles cuando la gente, los españoles, los murcianos, sobre todo, amigos míos, van al supermercado a comprar. ¿Sí? Yo ahí, eso es como ir a China y comprar ahí también, porque no se enteran muy bien de lo que están comprando. Luego tenemos aquí una anécdota de unas buenas risas. No sé, hay muchas anécdotas. Uf, no sé, por ejemplo, nuestro amigo Saúl. Porque nosotros pues siempre explicamos, mira, cuando llegáis, hacemos una introducción, pues las auroras, miramos los programas más o menos, empiezan a aparecer por aquí, por el norte, tal, y aparecen como un arco bajo así en plan verde y tal, y tan pronto estén ya encima de vuestras cabezas, lo ideal es irse al lago para coger toda la vista, ¿no? Y hacéis, preparáis las hogueras, ponéis las pieles de reno para estar ahí toda la noche contemplando que se la sauna, esto, lo otro y tal. Y bueno, Saúl, un chico de Barcelona,
sí, Barcelona, sí.
Y muy agradable, que le encanta mucho el norte, y bueno, pues yo le conocí en su segundo viaje, vino a visitarnos aquí y conectamos muy bien, ¿no? Vino con su novia y tal, y él pues estaba pues con la ilusión de ver las auroras y tal, y desafortunadamente en ese viaje no las pudo ver, y volvió un tercer viaje. Y entonces pues me llegó otro contacto. Miriam, que he visto las auroras, porque yo siempre bromeo con la gente, digo, mira, si está nublado, no os preocupéis, que siempre podéis echar la foto a las auroras artificiales, porque tenemos las luces de los coches y de los trenes de allí en el otro lado, en el sur, y hacen unas luces tan bonitas que parecen auroras. Y bueno, pues aún le he hecho fotos al sur, ¿no? Y le salió una foto, es increíble. Y dice, mira, Miri. Y digo, jolín, te tengo que decir la verdad, porque no podía... Claro. Tenía que ser sincera. Digo, no, Saúl, ese es el sur, ese es la luz de tal. Pero bueno, tuvo una foto muy bonita. Al final, bueno, volvió de nuevo. Ajá. Y ya todo... No, pero ya no... Nosotros estábamos completos y no lo pude recibir, pero tengo que preguntarle. Pero bueno, yo he visto a lo mejor chinas corriendo de un lado a otro. Digo, ¿qué hacéis con la cámara? Digo, ¿qué estáis haciendo? La aulola. Digo, ¿pero la aulola? Dice, sí. Digo, que son los coches que están pasando por la carretera, que reflejan sobre los árboles por el norte. Y las ves corriendo de un lado a otro haciendo fotos. Oh, pero bueno, y también hemos visto las fotos y los vídeos más bonitos. No sé si los conocisteis, que estaba aquí un chico... vino un chico solo que había estado en Tromsø antes de venir. Uh-huh. Y había hecho un vídeo de las auroras en Tromsø, y aquí también hizo unas fotos maravillosas, pero profesionales, ponía un amateur fotógrafo, increíbles. Y luego tuvimos también un señor de Salamanca. Uh-huh. No, perdón, es navarro, pero me parece que vive en Salamanca ahora, y él es fotógrafo profesional de Islandia, y bueno, y fotógrafo en general, que vende las fotos a revistas y tal, y ajá, estuvo visitándonos, que venía de Islandia a hacer su reportaje, y estuvo echando unas fotos aquí increíbles, y dices tú, Dios mío, conoce gente, que dices tú, ¿cómo pueden captar la belleza del lugar, no? Porque hizo una foto aquí en Camp Alta, donde se veía la luna con la aurora, o sea, con las luz, con todo reflejado con la nieve, muy bonito. No sé, al final, conoce gente increíble, es una maravilla. Pues, Ferran, su mujer.
Es un lujo. No, aquí hay de encontrar gente de todo tipo. Sí.
Y bueno, y como decía, es un camping muy muy familiar, ¿no? Y no queremos ser la típica compañía turística en medio del bosque tampoco. Y creo que la gente en general está contenta. Hombre, siempre intentamos mejorar todos los años un poco más, pero bueno, esta es la esencia de lo que estamos haciendo aquí.
Yo la verdad, cuando estuve mirando los diferentes lugares para venir, no sé, me llamó mucho Camp Alta. Supongo que Alta me llamó. Alta, dije, pues ahí me voy. Y ahí, sí, aquí estamos.
El nombre...
Y muy bien.
Gracias.
Muy bien.
Sí, hombre, yo pienso que eso se nota, y también notas en la gente que trabaja, si lo están haciendo porque tal, o si lo están haciendo, como tú dices, como Lucas. Lucas es una persona muy entregada, muy muy amable.
Dani también.
Dani, son gente muy muy correcta trabajando, y la verdad que es un equipo. Craig.
Los perros. Josh
y Peter.
Estaba haciendo fotos. Me dice, mira, que tenemos un trípode, si quieres te lo dejo, porque me lo dejé.
Claro.
Te dejo el trípode. Y me dejó el trípode, ningún problema.
Claro. Es que una de las cosas que me cautivó este lugar es que aquí se puede confiar en el ser humano todavía. Yo, una de las cosas que siempre me muestra, que tienes que estar observando, tal. No, aquí no, esa despreocupación te la quitas, ¿sabes? No tienes que estar ahí pensando. Es como si te sientes libre, ¿sabes? Es una cosa, pues, el ser humano es muy... muy puro aquí en esta zona. No sé si es porque somos muy pocos y nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Uh-huh. Y me parece algo muy bonito. Sí. Pues, a mí es un contraste con Murcia. Sí, claro. Pero yo le hago los paparajotes a los murcianos, ¿eh? Que yo tengo mi hoja de limonero congelada, semicongelada. Ah, bueno. Yo soy murciana, ¿eh? Cuidado, que yo soy murciana, vikingada, que me ha culturado, pero yo soy también de mi tierra.
Uh-huh. Pues nada, yo llevo una semana aquí y ya me gustaría quedarme. Es solamente que, por lo bien que se está, lo a gusto, lo.
Que se desconecta mucho.
El paisaje, cómo respiras, el agua tan el buena agua, que tenéis allá. Sí. El agua, no he vivido agua tan buena como la que estoy bebiendo aquí.
Y el esto, ¿no? De tomar una saunita, tal. Es que me.
Yo creo que si os conectáis a la vuelta de TripAdvisor, que es la puede que de las más importantes a nivel internacional, donde la gente realmente dice lo que opina de los sitios, es increíble ver que casi todo el mundo pone 5 estrellas y todo el mundo explica más o menos lo mismo. O sea, venir a un sitio.
Antes de mirar, claro, miré también en TripAdvisor.
No, yo lo miré también.
Ahí,
antes de venir.
Ahí me voy directo porque es que eran todas críticas.
Estamos muy contentos por eso. Sí.
Es bueno, era espectacular. Diga, ahí me voy.
Estamos muy contentos porque es una empresa familiar que no tenemos un marketing así muy grande, y el marketing que tenemos es el boca a boca, que creo que es el que realmente es el real, ¿sabes? El boca a boca y el TripAdvisor, y bueno, pues el trabajo que realizamos a diario y que vamos sembrando, ¿no? Y que la gente pues se siente a lo mejor no sé, con más cercana, ¿no? Más cercana, ¿no? Es tipo, sino que no sé, saben que cualquier cosa que estamos aquí, vivimos aquí en el camping y bueno, pues bien, yo creo que
Que Saúl me dijo, ¿quieres ir a ver auroras boreales? Y yo me iba a Finlandia. O sea, realmente mi viaje original fue para allá, ¿no?
Para Finlandia.
Y él dijo, tú eres para ir a Kiruna, tú eres para ir a Kampalta, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y dice, bueno, lo primero, la persona, Miriam. No. Miriam es increíble, es una persona especial. Dice, no, te vas a sentar como en casa, vas a estar acogido, informado, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, dice, y además vas a encontrar que el espectáculo de todo lo que vas a ver y lo que vas a vivir te va a gustar. Entonces, claro, en este caso, pues él me hizo cambiar mi viaje prácticamente. Digo, me decía tan convencido y tan interiorizado, como diciendo, no, es que además, es que no he ido una vez, he ido varias veces ya. O sea, había venido varias veces, me transmitía un... Es que tú tienes que ir allí. O sea, es que como, como si...
Cariño, es que Saúl es... Madre mía.
Entonces, pero claro, ahora yo me voy de aquí y me voy con la misma sensación. O sea, primero de no quererme ir, ¿no? Pues tengo vuelos pagados, me tengo que ir, ¿no?
Es mañana y me ha pasado
súper rápido. Quedarme a trabajar y todo. O sea, ¿qué puedo hacer? Miriam, dime qué puedo hacer aquí porque yo me quiero quedar, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, pues, obviamente, cuando yo llegué a Barcelona, pues... Pues bueno, mi círculo de amistades, de amigos, de la gente que del trabajo y de muchos sitios, cuando hablé de mi espectacular viaje, que vi mi aurora boreal 2 veces en una semana, pues...
Y las fotos que tienes, ¿no? Por lo que
claro, estás comentando,
por horarios, ¿no?
Ahí,
cómo cambiaba toda la...
Es una pasada, o sea...
Cómo cambiaba la...
Es increíble.
La que es la climatología, ¿no? Y...
No, además, es que tengo las fotografías, para que os fijéis, es un ejemplo muy rápido y muy claro de... ahora os lo enseño.
Soleado, nublado.
¿Cómo?
Así, nevando.
Así lo tengo aquí, perdón, ¿eh?
Sí.
Me siento a tu
por
lado.
Unas cuestiones de horas.
En 3 horas de diferencia, ¿cómo puedes llegar a ver? A ver si lo. No está un poco más adelante. Y ya verás que era después de lo del hotel de hielo. Mira, fíjate, ¿eh? Esto. Es a las 8:45 de la mañana.
Soleado.
3 horas después.
Sí, nevando. Aquí, sí, estábamos estaba nevando.
Que fue así, pero fue
un... Totalmente blanco, nevando y tal. Y un poquito más tarde, o sea, 2 horas y pico después, volvió a estar totalmente soleado. ¿No? ¿Esto lo habías visto?
Sí, es muy bonito. Muy bonito.
¿Está aquí?
Sí.
Era 3 horas después.
Es que es increíble.
3 horas antes,
totalmente de nubes, totalmente.
Es que el mismo paisaje cambia muchísimo dependiendo de la luz.
Pasada, o sea, esto yo no lo había visto esto nunca en la vida.
Estamos haciendo, mi marido, Leif y yo, una recopilación de fotos para hacer un libro fotográfico que se llama Conoce la plana, pero a nivel no casero, ¿no? Conoce la plana a través de sus colores. Y el mismo paisaje, cómo va cambiando dependiendo de la luz. Tengo ahí fotos que está el cielo totalmente naranja, pero naranja increíble, preciosísimo. Luego súper rosa tirando para un fucsia, pero tonos súper fuertes o mezclados con lilas, porque ya no solamente son las auroras, es la luz. Por ejemplo, cuando tenemos noviembre y diciembre, el sol está debajo del horizonte bastantes semanas, ¿no? Entonces la oscuridad va avanzando, el día más oscuro es el 21 de diciembre, y lo que podemos apreciar no es que sea oscuro 24 horas tampoco, ¿no? Porque lo que vemos son los reflejos del sol, y esos reflejos con las nubes o con, ¿sabes? Hacen unos colores en el cielo que es impresionante. A mí me gusta mucho el invierno.
Ya.
Te tiene que gustar. Sí, sí. Mucha gente. La pregunta que todo el mundo me hace. ¿Y tú te habrás cansado? ¿Ya para qué vas a salir cuando hay aurora? No, digo, no. Yo soy la primera que salgo y que me gusta y que miro. Tenemos la oportunidad. Tenemos el Instituto Espacial aquí al lado de casa, ¿sabes? Que tienes cursos de actividad solar, de predicciones de auroras. Y es que lo tenemos muy fácil. Estamos en un sitio donde se puede apreciar el cielo increíble, un buen telescopio. Es una pasada. Los amantes de la fotografía astrológica deben de visitar el Ártico, porque aquí se ve el cielo, que es una maravilla, es una pasada. Cielo estrellado ahí, muy bonito.
Perfecto. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, seguimos con el viaje.
Sí, bienvenidos a Campalta, todos los españoles.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya por la tarde nos llevaron al aeropuerto y regresar así a Estocolmo. Pues bien, resumiendo este viaje a Kiruna con Chad, he de decir que debería de haberlo hecho antes. Pero por otra parte, estoy muy contento de haberlo hecho con Chad, de haber disfrutado de estos días. He de decir que volveré, y volveré al mismo sitio. Es el lugar donde estuvimos, el campamento llamado Camp Alta, es muy recomendable. Además, si estás escuchando este podcast, es que o hablas español o entiendes español. Y si no sabes sueco o no tienes un nivel de inglés para hacerte entender, yo creo que es un lugar ideal para ir. Te vas a sentir como en casa, te vas a sentir muy, 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 muy bien arropado, y te van a cuidar de ti como el que más. Así que si te apetece hacer cosas que he hecho yo y que he tachado en mi lista de cosas que quería hacer, como es ver las auroras boreales, llevar un trineo tirado por perros y conducir una moto de nieve, pues no te puedes perder el venir aquí a Kiruna y disfrutar de la naturaleza y de todas las atracciones que ofrece, que no son pocas. Nos quedamos con una cosa pendiente, nos quedamos con el esquí, pero con la fiebre de Chad al final lo desestimamos. Pero bueno, no lo descarto, pues volver y hacer más actividades. He de decir que, pues, sobre todo el tema de las auroras boreales, hay una página web que pondré en las notas del programa donde se puede ver la estimación de los próximos días y de las próximas semanas y la intensidad de las auroras boreales. Las auroras que vimos eran de nivel 3, podríamos decir que es de lo más bajo, que se pueden ver, se pueden disfrutar. Pero también hay días que pueden llegar a niveles 6 o 7, que a eso ya me encantaría también poderlo ver. Pero ya teniendo controlada la página web y teniendo controlado también los días de vacaciones, pues no me extrañaría que el año que viene, porque este año está un poco complicado, pero no me extrañaría que el año que viene pues nos escapemos para ver un espectáculo tan impresionante como es el de ver las auroras boreales. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, un podcast diferente sobre el viaje a Kiruna. Espero que te haya gustado. Ya sabes las formas de contacto que tengo a través de Twitter, @proteusbcn. Y coméntame qué te ha parecido este número, te gustaría ir, no te gustaría ir, qué te gustaría saber más de Kiruna. Lo puedes hacer a través de Twitter, @proteusbcn, también a través de la página web donde encontrarás todas las formas de contacto, que es haciendoelsueco.com. Hasta luego.
El primero. Durante...